La construcción de un megaproyecto inmobiliario en la comuna de Olón, en Santa Elena, preocupa a los habitantes de esta zona por los trabajos que se estarían realizando en el esterillo Oloncito. ¿Se está construyendo en medio de un área protegida? Nos acompaña en este momento Andrea Fiallos, ella es directora de la Fundación Iguan. Andrea, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Andrea, ¿esta es realmente una zona de manglar que parte de su servicio ecosistémico es prevenir inundaciones a las comunidades costeras, entiendo, ¿no? El proyecto inmobiliario ahora se estaría construyendo en medio de la área oficialmente protegida.
Se quiere tomar el espacio del esterillo, quiere rellenar el esterillo para poder construir sobre el esterillo. Porque quiere reclamar un espacio que ellos aseguran que fue robado por el fenómeno del Niño del 82 y del 97. Un evento que le robó espacio a toda la línea costera, no solamente a ellos.
Porque justo unas declaraciones que acabo de leer, que está en las redes sociales de Adrián Castro, que es legislador justamente del partido de gobierno ADN, él ha señalado que la Comisión de Biodiversidad, bueno, es la que se debe encargar de tratar el tema de Olón, pero lo que sí dijo es que el sitio intervenido no es una zona protegida y que es un sistema informático el que arroja una petición de un registro o licencia ambiental. Lo que está diciendo es referente a obviamente cómo le entregaron el permiso, ¿no?
No entiendo lo que quiere decir, pero lo que sí te puedo decir, lo que sí es claro es que este espacio ha sido por 23 años un bosque protector declarado por el Ministerio del Ambiente, que fue impulsado por los mismos moradores comuneros y por la Fundación Oloncito. Entonces, ese espacio ha servido para con fines turísticos, fines económicos de la población, fines gastronómicos, culturales, de identidad, que no solamente es un esterillo que tiene manglar y otras especies, eso es un espacio de desfogue del agua que viene desde la cordillera Chongón-Colonche y que se emboca en el mar. Entonces, imagínate la magnitud de importancia de un desfogue principal para evitar las inundaciones, para evitar catástrofes grandes, terribles. Mira lo que está pasando ahorita en Brasil. Y nosotros acá, o sea, destruyendo todo. En todas esas cosas mundanas, de estos líos mundanos que nos tienen sometidos los malos gobiernos.
Ahora, varios de los habitantes de la zona aseguran que no se oponen a la construcción del proyecto, sino a la intervención justamente en el estero, digamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conservar específicamente el estero?
Primero, no sé cuáles sean los varios comuneros o habitantes que estén a favor de este proyecto en específico, porque
no que estén a favor, pero que no se oponen.
Que no se opongan a la construcción sobre el esterillo, lo dudo. Porque ya. Eso nosotros hemos recibido las denuncias de casi toda la población, nosotros hemos trabajado por años allá, así que lo dudo. Que se opongan a la construcción o al desarrollo de proyectos inmobiliarios que tengan dentro de su planificación la coordinación y la cooperación de la comunidad en un espacio donde no agreda a la vida silvestre, a la biodiversidad y a la vida humana, perfecto. Yo también apoyo eso. Ellos, la familia Novoa, tiene un montón de terrenos donde podría ubicar tranquilamente este proyecto y pueda permitir tener una visión amplia, integral, para que todo el mundo goce los beneficios de empleo, tú sabes, de desarrollo, de
promoción turística. Ahora, la empresa a cargo de la obra es Vinacin S.A., cuyos accionistas pues son a Ángela Lavinia Balbonesia Costa, hoy primera dama de la Nación, y Daniel Patricio Correira Peña Herrera, según consta en la página web
de la Superintendencia de Compañías. De las empresas Novoa.
Ya, ahora, para las organizaciones civiles habría una vinculación entre el otorgamiento de los permisos ambientales y el hecho de que la constructora sea de la primera dama.
Pero tú dime si no corresponde a un conflicto de intereses o a un abuso de poder.
Yo le pregunto.
Yo también les pregunto a ustedes. Yo creo que nosotros como fundación hemos canalizado la información que tenemos, información que ha sido otorgada a nosotros en calidad de confianza de la comunidad, ya que conocen nuestro trabajo y la información está públicamente expuesta. Yo creo que la gente sabe leer y puede saber también determinar cuáles son los ¿Cuáles son las influencias que se han tomado aquí?
Además, ¿también cree usted que existe un conflicto de intereses en la ejecución de este proyecto debido a que la empresa que hizo el estudio de factibilidad del proyecto tiene como accionista también al ministro de Energía?
Pero tú mismo lo estás diciendo, imagínate, o sea, desde que a los 12 días de que el presidente se posicionara, tienen la autorización por parte del Ministerio de Ambiente para poder construir este proyecto, cuya autorización no es nada menos que un permiso. Y ese permiso lo podemos sacar cualquiera de nosotros por internet para un proyecto que no tenga un alto impacto. Pero para lo que necesitara, o sea, para lo que se necesita en este proyecto, más allá de que la misma ministra debió haber considerado el hecho de que sobre un área protegida no se puede intervenir, es que lo mínimo que pudo haber hecho es tramitar una licencia ambiental a una consultora que sí estuviera registrada en el Ministerio del Ambiente y que tuviera los requerimientos de socializar e involucrar a la comunidad, al GAT municipal, a la prefectura, hacer una socialización de este proyecto, trabajar en una sobre los impactos que tendría este proyecto y obviamente en una restauración, en un apoyo a seguir mejorando este espacio natural.
Ahora, este proyecto se piensa construir en terrenos que pertenecieron al Promandato Global, ¿no? Que
eso es de los Novoa.
Sí, justamente que pertenece al Real Aro Novoa Pontón.
Claro, ¿no? El terreno es del padre. El Esterillo, ¿no?
A ver, esta construcción se estaría realizando entonces en un terreno privado, ¿no es cierto?
La construcción está sobre un terreno privado, está bien. Lo que se quieren tomar por esto que ellos sienten que han perdido, por lo que te expliqué, el fenómeno del niño que ha perdido todo el mundo. Eso es lo que va en contra, porque no te puedes tomar un esterillo, no lo puedes rellenar, no lo puedes tapar, no puedes perjudicar al resto de la comunidad y ponerlos completamente a la desgracia de las inundaciones y de los oleajes que existen.
¿Y cuál es el pedido que tienen ustedes específicamente en este momento? ¿Que pare
que
le quiten la licencia? ¿Cuál es el pedido?
Totalmente. Que se revoque el permiso sobre ese espacio. Ellos tienen sus terrenos, trabajen sobre sus terrenos, que se rijan a los lineamientos que tiene estipulado el Ministerio del Ambiente, que no se hagan de la vista gorda, que no se esconda la señora ministra, que haga cumplir su responsabilidad, la responsabilidad que ella asumió, que es proteger y conservar el ambiente para todos, para una calidad de vida para todos. Esto realmente es una catástrofe. Porque un espacio, un desfogue natural no se puede bloquear, porque la naturaleza lo reclama inmediatamente. Y todos los perjudicados van a terminar siendo los seres humanos, las vidas, las familias que viven en ese lugar y sobre todo la gente pobre, porque en ellos no piensa nadie. En esa comunidad que hoy día le llaman ya política, porque ya estuve escuchando los comentarios, que dicen que no, que es porque hay intereses políticos, porque perdió la consulta, no sé qué. Yo conozco a esa gente, yo sé quiénes han hablado, yo sé a quiénes les han dado micrófono, porque Fundación La Iguana ha trabajado allá, ha donado programas educativos, ha creado la primera escuela de guardabosques, ha donado infraestructura verde. Entonces, yo sé quiénes son, y son personas que han trabajado, han vivido, y de verdad han creado un desarrollo próspero para esa comunidad. No son políticos, no tienen intereses.
¿Crees que el gobierno está intentando desestimar, digamos, las denuncias ciudadanas?
Están desestimando, están desviando, están burlándose de todos.
¿Consideras que fue justificada la fuerza pública en la presencia de la parte de afuera donde estaba la construcción?
Es que otra vez yo les pregunto a ustedes, te pregunto a ti, ¿tú crees? O sea, ¿tú crees que vale poner tanquetes cuando no hay ni siquiera tanquetes en las zonas más peligrosas de Guayaquil o del país, donde realmente han matado alcaldes, han matado reinas de belleza, han matado ciudadanos? Allá no está la fuerza pública, allá no están las fuerzas armadas, no hay tanquetas, no hay policía, no hay nadie.
El día de hoy,
pero hay un balneario donde la gente estaba simplemente defendiendo algo que les pertenece a todos, algo que es bueno para ellos. Imagínate eso, dime si no es abuso.
El día de hoy han llamado a algunas comparecencias. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes para que sus pedidos se escuchen?
Yo como vocera de Fundación La Iguana voy a seguir exponiendo la importancia de proteger los escudos naturales, de proteger nuestra biodiversidad, de trabajar por ella bien informados, educados y de tomar acciones. Este es el momento de unirnos todos y de decir hasta aquí llegó. No pueden seguir abusando de nosotros de esa manera, no pueden seguir destruyendo lo poco que nos queda. hay más que síntomas hoy día de todo el estrés climático que se vive en el planeta. Estamos viendo las inundaciones graves en Brasil y no puede ser que nosotros sigamos en estas. Nosotros hoy día tenemos que unirnos y decirles no. No unos cuantos payasos van a venir a robarse lo que nos queda, a dañar lo que nos queda y sobre todo a tratar de burlarse de que lo que nosotros consideramos importante, ellos consideran que no existe, que no vale nada.
Andrea, le agradezco muchísimo.
Gracias a ti.
Agradecemos a Andrea Fiallos, ella es directora de la Fundación Iguana. Aquí nos despedimos, que tenga una excelente tarde.